Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista a través de Radio Cañón, queridos amigos. Estamos en esta mesa con el maestro Diego Papalardo, el maestro Juan Bautista, el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, y su servidora Celeste Sáenz de Miera, siempre teniendo presente a la maestra Francisca Saavedra. Bueno, queridos amigos, miren, tenemos un problema pequeño. Ah, no, ya se restableció la conexión con el maestro Rafael Barajas. Maestro querido, si fuera tan amable en compartir esto, porque ellos sí, ¿en qué punto están invadiendo otras esferas de gobierno, ¿no? De la división de poderes. Lo escuchamos con mucha atención.
Sí, ocurre una cosa muy peculiar con los con la Suprema Corte, con los jueces de la Suprema Corte. Resulta que están se adjudicaron, pues, ¿no? Es decir, hubo una reforma judicial, una reforma legal que les permite hacer toda una serie de interpretaciones sobre la ley. Entonces, los jueces hoy en día están, digamos, dando la interpretación última de lo que, por ejemplo, de algunas decisiones del Poder Legislativo. Como si dijeran, bueno, un poquito lo que hizo este personaje que era el vocero de Vicente Fox, que de repente decía, lo que el presidente Fox quiso decir, ¿no? Entonces te dan toda una reinterpretación. Y entonces sí se están tomando una serie de atribuciones que son verdaderamente insostenibles, ¿no? Mira, por ejemplo, en este litigio que hubo o que está habiendo alrededor de lo que son los fideicomisos, estos jueces están, ya nos tienen marcada la ruta. Es decir, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados ya de entrada dijo que, pues, que esos fideicomisos, que 13 de los 14 fideicomisos se deben de extinguir, y resulta que la ruta que se va a seguir ya está claramente establecida, es que sectores de la oposición van a impugnar, lo van a impugnar ante la Corte, entonces la Corte es la que va a decidir cuál es el sentido final de la decisión del Poder Legislativo, cosa que es verdaderamente absurda, porque ahí lo que va a ocurrir es que la Suprema Corte va a ser juez y parte de una decisión, va a ser juez y parte de todo un proceso, y va a decidir, va a tomar, es la que va a señalar, va a dar la última palabra sobre un tema que francamente no es de su competencia. Ahora, hay que señalar aquí varias cosas.
Es un principio jurídico, ¿no, maestro?
Así es.
O sea, no se puede ser juez y parte, exacto.
Así es. Ahora, es muy curioso porque aquí yo sí creo que estamos ante varios juicios, fíjate. Uno es, por supuesto, la decisión que va a tomar la Suprema Corte. Otro juicio que es importante, otra toma de decisión importante es la que van a hacer los legisladores. Pero hay otro juicio que es muy importante y que yo creo que la Suprema Corte no está atendiendo debidamente, que es el juicio de la opinión pública. Yo lo que quiero decir es que nunca antes los jueces habían estado tan expuestos a la opinión pública nacional. Y hay que decirlo con toda claridad, esta opinión pública nacional sí está, hay un sector por lo menos que está teniendo una visión muy crítica de la actuación de la Suprema Corte. Si yo fuera miembro de la Suprema Corte estaría profundamente preocupado, porque sin lugar a dudas el poder de los jueces tiene que derivar de su credibilidad. ¿Qué pasa cuando los jueces pierden credibilidad? ¿Qué pasa cuando los jueces dejan de tener autoridad moral? ¿A dónde queda su majestad? ¿A dónde queda su autoridad? Es decir, eso es lo que está en juego, y me parece que estos personajes están tratando esa credibilidad, la están queriendo resolver estrictamente a un nivel mediático. Lo que piensan es que con el control de los medios, con algún apoyo de ciertos locutores, de ciertas cadenas de radio y de televisión, eso se puede resolver. Esto no es así. La confianza es un bien muy frágil y es un bien muy escaso. Si se resquebraja, se rompe, y es como un jarrón de porcelana. Es muy difícil restaurarlo.
No vuelve a quedar como estaba, maestro,
pues
y que
queda
es lo mismo,
resentida.
Es lo mismo que está pasando a nivel internacional, y perdón, como tenemos todavía un audio del maestro Papalardo, pero no quiero dejar de escucharlo, de que lo escuchemos todos, maestro, con estas manifestaciones en el mundo. Igual ya se perdió esa imagen que tenía Israel, el manejo del sionismo, que utilizaba la religión para escudarse en ella, cuando nada tiene que ver con la parte religiosa. Hay mismos comunidades religiosas que se deslindan del sionismo. Y bueno, estamos viendo en muchos países del mundo que nunca nos imaginamos oponerse a sus propios gobiernos, arriesgarse y manifestarse de manera multitudinaria. Lo escuchamos, maestro.
Sí, a mí me impresiona lo que pasó en Francia, lo que pasó en Alemania, que la gente se rebela contra sus propios gobiernos para manifestarse en contra de lo que está ocurriendo en Israel. Mira, es increíble porque el relato dominante de los grandes medios, sobre todo los grandes medios norteamericanos y europeos, fue que los judíos habían sido muy maltratados durante siglos y que entonces era incorrecto lo que les estaba haciendo. Y entonces establecieron a los judíos como una figura de, los establecieron como las víctimas del planeta, ¿no? Y entonces en ese, además hicieron una cosa muy perversa, porque por supuesto que los judíos han sido maltratados a lo largo de siglos, pero entonces lo que hicieron es que establecieron el Estado de Israel como el Estado de los judíos, y cualquier crítica hacia el Estado de Israel era vista prácticamente como un atentado contra la comunidad judía, contra los judíos en el mundo. Era vista no como una cosa antisionista, sino antisemita, y que por lo tanto era éticamente condenable. Pero aquí hay una cosa muy perversa. Es decir, si tú, dijo el otro día, en una entrevista, un cómico egipcio muy inteligente, en lo que decía, bueno, es que si tú estableces que una persona es la víctima y que unos son los buenos, entonces, pues los buenos a partir de ese momento ya pueden hacer lo que sea, pueden hacer las peores crueldades, pueden hacer las peores maldades y pues van a seguir siendo los buenos. En cambio, si estableces que otros son los malos, que son los perversos, pues entonces lo que procede es que es exterminarlos de la faz de la tierra. Y fíjate, el relato sigue siendo ese. Todavía nos encontramos una y otra vez que en los grandes medios, lo primero que se le pregunta a los actores cuando se les hace una entrevista, ¿qué opinas del ataque de Hamás? El ataque de Hamás es horrible, por supuesto, es inaceptable, es impresentable, hay que condenarlo, pero eso no fue el inicio del conflicto. El conflicto inicia mucho, pero mucho tiempo atrás. El conflicto inicia desde la década de 1940. El inicio inicia de manera brutal con la Nakba de 1948. Y hay que decirlo con toda claridad, ha habido toda una serie de matanzas que ha perpetrado el Estado de Israel y que no han sido condenadas como las debemos de condenar ni en la ONU ni en las instancias internacionales. Está la matanza de Sabri Chatila de 1982, la de la Mezquita Ibrahimi de 1994, está la ofensiva de 2014, y están cosas y establecen cosas que son impresentables. Siguen presentando a la autoridad palestina, a Hamás, como si fuera la autoridad palestina. Es decir, es un relato lleno de mentiras que se está cayendo a pedazos, y yo me callo para darle voz, para darle espacio a la cápsula que nos están mandando.
Maestro querido, mire, ya se nos pasa el tiempo y lo vamos a escuchar en el próximo programa, pero es interesantísimo lo que usted nos dijo. ¿Y cómo pasa? Y es importante subrayarlo, maestro. Está pasando también a los medios, que se sentían intocables. Vemos a una mujer muy valiente, una egipcia, que cuestiona a una lectora de noticias, supuesta corresponsal, que fue precisamente a toda esa zona, y la encara cuando están haciendo en la entrada en la frontera con Egipto, pero previamente ella había estado en las afueras de Gaza, pero haciéndose pasar como que estaba en Gaza, y alguien que les ayudó en el lugar a la transmisión a CNN, filtró un audio de cómo les iban diciendo por un apuntador: pon cara de susto, hasta la orilla, agáchate, voltea la cámara y pon cara de horror, y los iban dirigiendo. Después se edita eso y se escucha nada más, obviamente, lo que iban diciendo esta periodista. Y entonces esto se dio a conocer, se filtró, y entonces una mujer egipcia le dice, no vengas acá con tus mentiras, ya se les cayó la máscara. Y así esto es. También es importante porque los medios de comunicación que han mentido y que han contribuido a este genocidio y a muchas injusticias en el mundo por quedarse callado o por mentir, por tergiversar, por priorizar sus intereses económicos y no la parte ética y el compromiso informativo,
y una
pues
cosa
ya
muy...
también les está llegando el agua a los aparejos, maestro, ya se están cayendo las máscaras, así como ahorita se pone en evidencia la Suprema Corte de Justicia, estos intereses, igual que es lo que está pasando acá en la parte política, cómo han utilizado una religión, pues igual acá los medios de comunicación que han utilizado como verdad algo que realmente han sido y los evidencia como mercenarios de saliva y tinta. Adelante,
Una cosa
maestro.
muy importante que hay que señalar y que hay que subrayar es que hoy nos presentan a Hamas, bueno, como el gran enemigo del mundo, como un grupo que busca destruir Israel, a Israel.
Ellos lo apoyaron, maestro.
Ellos lo
financiaron.
Crearon y es una estrategia muy similar a la que se siguió en aquel tiempo, ¿sí?, con los talibanes en el Afganistán.
En Al-Qaeda, ISIS, Daesh.
Entonces, hay datos que son muy claros de cómo utilizaron, cómo inflaron a estos grupos islamistas religiosos, ¿no?, para minar la autoridad de Yasser Arafat, al que veían como un grupo, como una amenaza socialista. Exacto. Entonces, apostaron a todo esto. Y ojo, el que está detrás, es el que ha confesado esto, es, entre otras cosas, el general Yitzhak Segev, que era que fue el gobernador, el responsable militar de Gaza en la década de 1980. No estamos inventando absolutamente nada.
Claro que no, maestro querido, ya no estamos saliendo del aire, perdón que interrumpa tan interesante, amigos, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha con pluralidad. Muchísimas gracias, gracias, maestros queridos. Cuídense, amigos, cuídense.